Hola, yo soy Mariana y este es el episodio número 25. Bienvenida a Café con Leche Materna, un espacio creado para ti, mamá, que busca sentirte acompañada en esta retadora misión llamada maternidad. Desde una perspectiva simple y relajada, te compartiré mis experiencias de mamá a mamá, pero también platicaremos con expertos que nos ayuden a resolver nuestras dudas. Yo soy Mariana y te invito a que vayas por esa deliciosa taza del café que más te guste. Ponte cómoda y sin más, ¡comencemos! Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Café con Leche Materna. ¿Ya tienes lista tu taza de café para acompañarme el día de hoy? Pues me da muchísimo gusto que estés aquí hoy conmigo acompañándome para este episodio que a mí me llena de muchísima emoción porque es un libro que leí recientemente y me encantó, se convirtió en uno de mis libros favoritos porque realmente todo lo que leí me encantó tanto, me voló a la cabeza y yo decía, claro, es que voy hilando cada una de las cosas que en el libro venía y me hace clic, conecta perfectamente con muchas cosas que había venido estudiando en cursos, que había leído en otros lados, que había escuchado y pues dentro de mi propia maternidad hubo muchas cosas que por supuesto que me hicieron clic, así que decidí tomar notas del libro conforme iba avanzando y preparar el episodio de hoy para hacerte como una especie de resumen, pero también como mis comentarios con respecto a este libro que se llama Los cinco lenguajes del amor en los niños. El autor es Gary Chapman y esta es como una serie de libros. Él tiene el primer libro que es El lenguaje del amor para los adultos, para las parejas, y saca a raíz de que en sus conferencias, en sus cursos, varios de los matrimonios se le acercaban y le preguntaban, oye, ¿y no tendrás como algo que sea así como los lenguajes del amor, pero para los niños? Porque en mi matrimonio me ha ayudado muchísimo todo lo que vi en tu libro, en tus congresos, etcétera. Entonces me gustaría poder mejorar la relación que tengo con mis hijos. Así que el autor decidió hacer esta versión del lenguaje del amor en los niños y realmente son los cinco mismos lenguajes que se aplican para ambos casos, para todo, pero lo padre es que en ambos libros, leí los dos libros, entonces en ambos libros explica como muy específicamente para, ya sea para los adultos, las parejas o para los hijos. Entonces está increíble que a través de estos ejemplos tú te vayas dando cuenta de cuál es el lenguaje que predomina en tus hijos, cuál es el lenguaje, si tú quieres también verlo hacia ti, hacia tu pareja, incluso hacia tus compañeros de trabajo, hacia cualquier persona, porque al final estamos hablando como de, vamos a ponerlo de esta manera, como de lenguaje de comunicación para poder interactuar con otras personas. Entonces, quiero compartirte las notas. Voy a estar checando todo lo que estuve yo redactando para ir haciéndote como un resumen. Voy a tratar de ser breve porque, bueno, yo escuché el audiolibro y la verdad es que sí son pues más de 8 horas de audiolibro, entonces voy a tratar de ser muy breve, de sintetizar los aspectos más importantes y por supuesto invitándote a que tú también puedas leerlo o puedas escuchar el audiolibro porque me parece que debe ser uno de esos manuales que deben de estar siempre bajo, no sé, como en tu biblioteca, en tu buró, de mano, de noche. Debes de tenerlo siempre muy cerca de ti para consultarlo porque realmente me parece que tiene un contenido súper interesante y de muchísimo valor. Así que por eso yo te quiero hacer como esta síntesis del libro, pero definitivamente te recomiendo que terminando de escuchar este episodio, vayas y lo busques, lo puedes encontrar en muchas plataformas, en Amazon, en librerías. Yo lo leí, lo escuché el audiolibro desde una plataforma que se llama Vic. Tiene días de prueba y pues perfectamente te alcanzan esos días para escuchar la versión de los niños y de los adultos. Entonces te paso ese tip, a mí no me patrocina nadie, entonces pues te paso el tip que a mí me funcionó muchísimo. Y pues bueno, vamos a comenzar con los lenguajes del amor. Para comenzar, les quiero decir que la promesa que nos dice Gary Chapman con el lenguaje del amor en los niños es que el amor es la base Es la base de todo, es vital para nuestros hijos, para que se sepan amados, para que sepan que sus papás los amamos. Pero cada niño tiene una manera diferente de recibir el amor. Cada persona, cada ser humano tiene una manera diferente de recibir el amor y de sentirse amado. En el libro nos habla de algo que se llama la batería emocional, o el tanque emocional, que vamos a ponerlo así, tal cual, como una pila, como una batería que necesita estar recargándose constantemente para que funcione. Entonces, de esa misma analogía, tenemos nosotros, ahora sí que vamos a imaginarnos que dentro de nosotros tenemos esa misma batería emocional, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros necesitamos que se esté recargando constantemente, pero ¿cómo la vamos a recargar? La propuesta del autor es que justamente existen 5 lenguajes, 5 maneras diferentes en las que nosotros podemos recargar esa batería. Y nos habla de que todos, tanto adultos como niños, tenemos una que puede ser la predominante. O sea, nosotros podemos hablar diferentes idiomas, diferentes lenguajes en el amor, pero tenemos uno que es el predominante. A lo mejor somos bilingües o a lo mejor somos, hablamos más de estos lenguajes, pero bueno, podemos tener uno que sea el que más nos va a llenar esa batería emocional. Por lo tanto, es importante ver cuál es ese de los 5 lenguajes, cuál es nuestro predominante, ¿de acuerdo? Entonces, voy a estar echando también un vistazo a mis apuntes porque tomé muchísimas notas para poder tenerles el episodio súper completo. Entonces, ¿por qué es importante llenar el tanque, la batería emocional? En los niños es súper importante porque es la manera en la que ellos pueden estar más abiertos para poder comprender todo lo que les rodea. Y de esa manera, para nosotros va a ser mucho más sencillo poder educarlos, para poder guiarlos, ¿ok? Entonces, por eso es súper importante que ellos tengan el tanque o la batería emocional llena, para que puedan recibir mejor todas las cosas que llegan y de esa manera puedan aprender mucho mejor. Entonces, es muy, muy, muy importante para poder lograr, pues, como guiarlos de una manera más adecuada, tener, conocer cuál es ese lenguaje del amor que predomina en ellos. Por eso es importante conocer todos los lenguajes del amor y saber reconocerlos para que si un día nuestros hijos nos hablan en uno de esos lenguajes, sepamos cómo, pues, como cuáles son las acciones que debemos hacer para llenar la batería. Hay que recordar aquí que cada persona es diferente. Todos los seres humanos somos distintos, no habemos dos iguales. Por lo mismo, no, aunque tengamos más de un hijo, no van a ser iguales y su lenguaje del amor no va a ser necesariamente el mismo. Puede ser que coincidan, pero recuerda que hay variaciones. Entonces, son 5 los lenguajes del amor. Ahorita te los voy a decir y te los voy a ir explicando. Pero recuerda que uno va a ser el que predomine en tu hija o en tu hijo. Y puede ser que tus demás hijos tengan otro lenguaje distinto. Entonces, por eso es súper importante estar muy atentos a las señales que ellos nos mandan. Hay que observar mucho cuáles son las cosas que más nos piden. Hay que observar cuáles son las cosas de las que se quejan. Y bueno, los niños se quejan constantemente de muchas cosas. Los seres humanos nos quejamos constantemente de las cosas que nos rodean. Pero cuando nos empezamos a quejar con frecuencia de lo mismo, esa es una señal de cuál va siendo el lenguaje que nos llena y que tal vez cuando es una queja nos está haciendo falta. Cuando no nos quejamos y por el contrario estamos muy contentos y expresamos cosas muy frecuentemente de cierta forma, entonces esa también es una señal. Otra manera de saber cuál es el lenguaje del amor en nuestros niños es directamente si ya tienen cierta edad y hay mucha más facilidad para tener una conversación, preguntándoles, pero no así de, oye, ¿y cuál es tu lenguaje del amor, mi amor? No, porque tal vez ni siquiera entiendan ese concepto del lenguaje del amor aún. Entonces es importante acercarnos con preguntas como, oye, mi amor, ¿y tú cómo sabes que yo te amo? ¿Cómo sabes que mamá te ama? ¿Cuándo te sientes amado o amada por mamá o por papá? ¿En qué momentos? Y hay que estar muy atentos a lo que nos digan, ¿de acuerdo? Ahorita, conforme vayamos viendo cada uno de los lenguajes, obviamente nos vamos a dar cuenta con algunos muy breves ejemplos de a lo mejor nuestros hijos qué tipo de lenguaje pueden tener. Y pues bueno, importante también decir que aunque hay un lenguaje que pues definitivamente puede ser el que predomina más en nuestros hijos, pues es importante poder hablar distintos idiomas, distintos lenguajes del amor, porque bueno, pues así como en la vida diaria, ¿no? O sea, puedes tener muchas más posibilidades cuando hablas uno o más idiomas. Lo mismo sucede en los lenguajes del amor, porque aunque no sea nuestro lenguaje predominante, es importante poder comunicarnos por otros lenguajes. Incluso no solo para que podamos nosotros llenar el tanque o la batería emocional, que ahorita platicamos un poquito más de eso, de nuestros hijos, sino para enseñarles también a ellos cómo pueden llenar el tanque o la batería emocional de otras personas que a lo mejor no hablan su mismo idioma. Suena muy bonito, muy cursi, muy romántico el tema de los lenguajes del amor y llenar esta batería o este tanque emocional, pero realmente más que un romanticismo o una ideología muy romántica, creo que tiene mucho sentido, porque al final, acuérdate que pues, sí estamos hablando de ese cariño y ese afecto que para nuestros hijos es súper importante, porque cuando ellos se sienten amados, podemos ayudarles a prevenir inseguridades, podemos ayudarles a prevenir miedo, podemos ayudarlos a prevenir estos sentimientos negativos como lo pueden ser el odio o la ira. Entonces, por eso es importante que ellos se sientan amados. Y pues bueno, en este tema de sentirse amados, el lenguaje que vamos a utilizar pues es el lenguaje del amor. Así que a mí me encantó cómo el autor Gary Chapman lo aborda desde esta perspectiva. Entonces está increíble. Y bueno, acuérdate que cuando los niños son chiquitos, nosotros pues obviamente tenemos que ayudarlos a hacer prácticamente todo, porque bueno, un recién nacido depende de nosotros para poder hacer todo, ¿no? Para cubrir esas necesidades básicas. Pero conforme nuestros hijos van creciendo, nos vamos como soltando un poco de esa, pues como de hacerles todo, porque de cierta manera también sentimos como adultos que vamos recuperando un poco como nuestra independencia, pero se nos olvida que nuestros hijos nos siguen necesitando, solo que pues ahora nos necesitan de diferentes maneras. Así que es importante seguir presentes y seguir ayudándolos a desarrollarse, porque ellos están aprendiendo a crecer. Ellos, acuérdate, aún no son adultos y nos necesitan todavía mucho. Así que pues estaría padrísimo que los podamos ayudar de la manera más adecuada de acuerdo a ese lenguaje del amor que predomina en ellos. Y ahora sí, vamos a ver cuáles son esos lenguajes del amor. El primero es contacto físico. Y sí, en efecto, el primer lenguaje del amor, contacto físico, es justamente pues, los abrazos, los besos, pero estas son las formas como más comunes, como las más, pues las que más se nos facilitan. Pero en esta parte, recuerda que también contacto puede ser el tocarles la espalda, tomarlos de la mano, tomarles los hombros, todo este tipo de contacto suave, bien intencionado, es parte de cómo podemos llenar la batería de nuestros niños y nuestras niñas que tengan este lenguaje del amor. Cuando los adolescentes llegan en esta etapa en la que a lo mejor, pues obviamente por su naturaleza, como que no les late tanto que estemos ahí encima de ellos, a lo mejor podemos buscar deportes de contacto. A lo mejor podemos hacer el chócalas, high five, ¿no? Eso es un contacto. Y para los niños, para los chavos que son de este lenguaje, con eso vamos llenando su batería. Y hay que estar atentos como papás a siempre tener algo que promueva ese contacto, esas actividades que lo promuevan. Siempre hay que estar atento también, y ojo, súper importante, a que ese contacto físico sea apropiado. Porque bueno, pues desafortunadamente sabemos también que muchas caricias se pueden malinterpretar o no pueden ser pueden no ser tan bien intencionadas. Entonces, en ese punto sí hay que tener mucho cuidado y estar alertas si el lenguaje del amor de nuestros hijos es contacto físico, ¿de acuerdo? Y enseñarles muchísimo cuáles son estas formas en las que sí es apropiado enseñarles a nuestros hijos, ¿de acuerdo? Eso es súper, súper, súper importante. Ahora, ¿qué podemos hacer si nuestros hijos tienen este lenguaje? Pues bueno, cuando se despierten, importantísimo abrazarlos, ir con ellos a su cuarto, despertarlos, o si ellos se despiertan, pues bueno, en cuanto tengamos ese primer contacto con ellos, buscarlos y abrazarlos al despertar. Y cuando se vayan a la escuela, también tener algo de contacto, porque les estamos dando esa batería que les ayuda a tener autoestima, a tener seguridad, a poder aprender. ¿Y qué momento más importante del día de nuestros niños que ir a la escuela cuando van a enfrentarse a sus compañeros, a sus maestros, al aprendizaje? Entonces, es súper importante que cuando se vayan a la escuela también tengamos ese acercamiento, ese contacto físico con ellos. Y también cuando regresan de la escuela, es muy importante que tengamos ese acercamiento para poder rellenarles el tanque. Porque aquí también, haciendo un pequeño paréntesis, normalmente nuestros hijos con nosotros, con mamá, con papá, son con quienes más confianza tienen, con quienes más seguros se sienten, y somos nosotros quienes normalmente estamos llenando y rellenando y rellenando su tanque, su batería. Entonces también nosotros tenemos que estar muy atentos a esa parte de que, pues obviamente cuando no estamos presentes, dejarlos. Ahora sí que aquí te dejo con tu batería súper llena, y cuando regresas yo sé que tu batería va a estar un poco más baja porque pues gastas esta energía, entonces me voy a encargar de rellenarla. Entonces, por eso, cuando regresan de la escuela, también es importante que tengas ese contacto físico, ¿de acuerdo? Hay un ejemplo que me gustó mucho, que es como de un jugador de póker, en el que son dos jugadores. Uno tiene muchísimas fichas y otro tiene poquitas fichas. Las fichas, en este caso, van a ser la batería emocional. Entonces, el jugador que tiene muchas fichas, pues tiene muchas posibilidades de hacer jugadas, tiene muchas posibilidades de ganar, duplicar, triplicar lo que tiene, porque se arriesga, porque sabe que tiene ese backup, ¿no? Entonces, ese jugador, pues se arriesga. Y el que tiene pocas fichas, definitivamente se siente más inseguro en el juego, hace pocas jugadas, no participa tanto, no se arriesga definitivamente mucho, porque sabe que tiene pocas fichas y que si las pierde, se puede quedar sin nada. Entonces, es la misma analogía, sobre todo cuando hablamos de que van a la escuela o van a la vida. Hay que darles esa ficha y hay que dar esas fichas y hay que llenarles esa batería emocional. Ahora, algo súper padre de este tipo de lenguaje es que cuando tú tengas algún momento, lo vamos a ver un poquito más adelante cuando venga la parte de pues no sé, como la disciplina, que también se aborda en este libro, pero en particular cuando el lenguaje del amor es contacto físico, es súper importante que tú antes y después de que vayas a disciplinar a tu hija, a tu hijo por alguna situación particular que lo requiera, lo abraces, tengas este momento de contacto, porque tú le vas a enseñar que esta disciplina es una consecuencia del acto que cometió y no porque lo dejes de amar. Entonces es súper importante que tengas ese contacto, ¿va? Ahora, como te decía, es recomendable que busques juegos o actividades de contacto de acuerdo a la etapa de tu hijo o de tu hija para que promuevan este contacto físico. Además, si ya te diste cuenta de que es su lenguaje del amor desde chiquito o desde chiquita, pues va a resultar mucho más fácil para tu hijo que cuando vaya creciendo y lleguen esos momentos complicados, pues también sepa que puede buscar actividades en las que tengan contacto, pero no necesariamente sea como el mega abrazo de oso que cuando está frente a los amigos o frente a la chica que le gusta, pues de pronto es como de yo, mamá, pero lo necesita, entonces nada más que le gana la pena. Entonces, contacto físico sería el primer lenguaje del amor. En el libro, insisto, hay muchos ejemplos que seguramente a los papás de adolescentes o a los papás de niños que les cuesta trabajo tener como ese acercamiento, les pueden servir muchísimo más. Ahora, el segundo lenguaje del amor es palabras de afirmación. Y pues sí, como suena la lógica de este lenguaje, obviamente invita a que animemos los logros, a que utilicemos esas palabras de aliento, de motivación, en un tono de voz cálido, en un tono obviamente amoroso, pero también nos habla, nos sugiere tener mucho cuidado cuando este es el lenguaje del amor, tener mucho cuidado en que con las alabanzas, como en sobre mega ultra animar o sobre mega ultra decir eres el mejor, eres el, la mejor, ¿de acuerdo? Porque este tipo de alabanzas de pronto también no nos damos cuenta, pero puede generar sentimientos de inseguridad o de ansiedad en situaciones en las que no están recibiendo ese aliento. Por ejemplo, las calificaciones, por ejemplo, los partidos de fútbol o de cualquier deporte en el que nosotros como papás muchas veces, lo que les decía al principio, muchas veces nosotros tendemos a reconocer únicamente cuando ellos tienen logros, voy a llamar como, pues que nos gustan, que nos resultan buenos a nosotros, con esos juicios que nosotros como adultos hacemos, solo reconocemos esos logros en situaciones cuando son buenas, pero cuando hay algo que anda como medio, medio tambaleando, de pronto no reconocemos el esfuerzo, de pronto no reconocemos lo que sí se logra a pesar de no haber llegado de primero a la meta, ¿no? Entonces, por eso es importante tener cuidado con las palabras de afirmación cuando son el lenguaje del amor de nuestros hijos, porque pues les puede dar para abajo en lugar de motivarlos. Entonces, las palabras que nuestros niños, nuestros jóvenes están escuchando, hay que tenerlas súper nosotros alerta, hay que pensar muy bien, utilizar ese filtro que nos falta muchas veces antes de sacar nuestras palabras cuando estamos en una situación reactiva. Entonces, por eso la comunicación positiva es súper importante y por eso es la clave de cualquier relación exitosa entre padres e hijos. De verdad, vale la pena hacer ese esfuerzo y romper los patrones viejos para establecer nuevos patrones, porque los beneficios para nuestros hijos van a ser súper, súper positivos. Ahora, animarlos. Por ejemplo, vamos a suponer, estás en un partido de fútbol de tu hija o de tu hijo y entonces, pues normalmente en esos partidos es como que el ambiente se prende muchísimo y los papás se salen de control y empiezan como de, no, mi hijo es el mejor, tú puedes, mete gol, pero tú puedes, te dije que vayas, ve por la pelota, ¿por qué no lo hiciste? Y entonces, pues de pronto los niños se pueden sentir como un poco abrumados. Y aquí lo que podría ser adecuado en palabras de afirmación, si es su lenguaje primordial, es que tú le dijeras, te esforzaste muchísimo, veo que estás muy contento, yo he notado cómo te has esmerado, cómo has practicado, cómo has entrenado para poder llegar a este partido. Creo que hiciste un trabajo extraordinario, creo que todo el esfuerzo ha valido la pena, estoy segura de que vas a conseguir muchas cosas. Puedes utilizar expresiones como felicidades y hay que procurar no cargar esa emoción como si fuera una responsabilidad en tus hijos, porque entonces es como, híjole, si no meto gol, si no me esfuerzo, entonces mi mamá no va a estar orgullosa, entonces mi mamá no se va a sentir feliz. Trata de medir un poco también como en ese tipo de expresiones. Sé que suena complicado, lo es, porque tenemos que pensar muy bien lo que vamos a decir, pero esto es cuestión de práctica. O sea, de pronto, pues a todos se nos van como el muy bien, como estoy súper orgullosa de ti. Y creo que también se vale sentirlo, porque pues al final es una emoción que nosotros también tenemos y es súper válida. El punto aquí es tratar de buscar expresiones que no carguen el peso, esa responsabilidad de cómo te hacen sentir a ti haciendo algo, porque pues su lenguaje primordial es palabras de afirmación. Entonces son ellos los que necesitan sentirse motivados. Definitivamente es algo que vamos a tener que practicar. Todos los lenguajes del amor los vamos a tener que estar practicando. Y también de acuerdo a nuestras capacidades, pues vamos a tener que esforzarnos más en alguno o en otro. O sea, puede ser que a mí me resulte más sencillo contacto físico o puede ser que me resulte más sencillo palabras de afirmación. Pero definitivamente hay que practicar mucho y pues esmerarnos, ¿no? Esmerarnos demasiado. Acuérdense que las palabras se dicen muy, muy rápido, pero se quedan grabadas para siempre. Entonces es importante que si es el lenguaje primordial de nuestros hijos, nos fijemos bastante en lo que decimos, porque eso se queda grabado, se queda súper, súper dentro de nuestro sistema. Vamos a también hacer esta reflexión. La intención de la crianza, de ser padres, pues obviamente es guiar a nuestros hijos para que logren ser adultos responsables y adultos funcionales. Y nosotros como papás somos esa guía y les estamos dando ese acompañamiento. Entonces tenemos que reflexionar en si les estamos dando ese acompañamiento de manera adecuada. La clave en esta parte, sobre todo hablando de este lenguaje en específico, es animar de manera específica. Y lo que te decía, cuando se hace un logro específico y a lo mejor hizo algo que no terminó con el resultado pues, que a ti te hubiera gustado, no sé, vamos a suponer el gol, no metió el gol, pero de todas maneras el esfuerzo, de todas maneras estar ahí, de todas maneras hacer equipo, busca cuáles son las cosas que se lograron y sobre eso describe para poder animar, ¿va? Creo que por ahí va más, es la onda de utilizar las palabras a tu favor, sin caer en las alabanzas. Entonces, otra manera, pues sí puede ser con palabras como, pues, verbales, pero acuérdate que la comunicación no verbal también está muy presente en nuestro día a día y estamos en contacto con ella muchísimo más de lo que nos imaginamos. Entonces, otra forma puede ser a través de notitas que le puedes dejar en su lunch, que le puedes dejar en su cuarto, debajo de su almohada cuando se va a dormir. Buenas noches, que tengas dulces sueños. Te amo mucho, mamá. ¿No? Ese tipo de cosas es como de wow, o sea, me hacen el día, está padrísimo. Sí, mi mamá me ama mucho, voy a dormir padrísimo. O que disfrutes mucho tu lunch, te amo mucho y tengas un excelente día. Y le das batería aun cuando no estás. Eso está increíble. Entonces aprovecha toda esta herramienta de las palabras de afirmación para poder llenar la batería emocional de tu hijo o de tu hija. El tercer lenguaje del amor es tiempo de calidad. Para este lenguaje en específico, pues sí ya vamos entrando un poco en un nivel más alto de dificultad, porque definitivamente implica tiempo que nosotros le vamos a tener que dedicar de nuestro día, de nuestras actividades a nuestros hijos. Este lenguaje, pues definitivamente requiere que estés presente, que estés ahí y que hagas una conexión con tus hijos. Para poder establecer esta conexión, punto importante, es fundamental que además de que les dediques tiempo para ellos específicamente, para hacer cualquier actividad que ustedes decidan, tengas contacto visual, porque eso permite mucho mejor la conexión. Entonces se van a sentir como que realmente estás ahí. Olvídate del teléfono, olvídate de las pantallas, olvídate de las juntas. Sí tiene que ser algo que tú planees. En algún curso que tomé recientemente nos proponían una dinámica que es tener una hora a la semana con tus hijos, sin importar cuál es su lenguaje del amor. Esto está muy padre, porque era algo que tú, como una cita, les ibas a decir. Mariana, el próximo viernes tú y yo vamos a tener un momento súper especial. Vamos a ir a, y puedes ahí decirles a dónde. Vamos a hacer, y les puedes decir cuál es la actividad planeada. Pero sí decirles que ese es su momento. Ahora, cuando hablamos de tiempo de calidad, probablemente pues no puedas solamente llenar su batería una vez a la semana. Entonces, este tipo de actividades tal vez las puedas tratar de replicar en tu día, porque estamos hablando, ¿te acuerdas que te decía? Los tienes que mandar a la vida con muchas fichas para que puedan ellos poder hacer jugadas. Entonces, en tu día a día tienes que buscar organizar pues tu tiempo, tus actividades, para poder determinar cuál es el horario, el tiempo que tú le vas a poder dedicar para llenar esa batería emocional. Y ojo, no estamos hablando de que todos los días tenga que ser 1, 2, 3, 4, 5 horas, porque la batería se puede llenar con 10, 15 minutos súper bien dedicados en los que conecten padrísimo. Por eso es importante el contacto visual, porque eso hace un clic súper fuerte, una conexión muy, muy intensa. Entonces busca esos momentitos. Insisto, en el libro hay muchos ejemplos en los cuales puedes como ayudarte para ver de qué manera lo puedes lograr. Dentro de mis notas, lo que yo te diría es que puedes buscar, por ejemplo, dependiendo como las edades, puedes hacer como campamentos en tu casa o salir, ¿no? O sea, el punto es como pasar tiempo juntos. Pueden leer cuentos, pueden bailar, puedes pintar con tu hija o con tu hijo. Puedes ayudar, pedirle que te ayude a hacer como labores del hogar, involucrarlos también en las cosas que tienen que ver con la familia es muy importante. O sea, si van a planear una salida, van a planear unas vacaciones, a lo mejor pueden involucrarlos a ellos en pedir, a ver, necesito que me ayudes a buscar dónde está el punto A y el punto B en el mapa, porque ese va a ser el camino que vamos a seguir. Y entonces ellos se sienten, wow, estoy aquí con mi mamá, con mi papá planeando, y además estoy adquiriendo una responsabilidad que normalmente no me dan. Confían en mí. Realmente les das mucha seguridad cuando les asignas como estas tareas y los involucras en actividades de tu familia. Otra cosa también, pues no sé, plantar, cuidar las florecitas de tu casa, de tu jardín, tomar fotos y jugar a hacer álbums o jugar a hacer videos caseros. Todas estas cosas creo que son muy, muy buenas. Pues un deporte, jugar a las muñecas, no sé, a la cocinita. Realmente creo que pasar tiempo con ellos en el día a día puede ser de cierta manera sencillo cuando aprendes a organizarte. En este tema de organización te puedo pasar un tip: levantarte una hora más temprano, hora y media más temprano de la que se levantan tus hijos, puede ayudar a que tú termines de realizar actividades que pues a lo mejor también hacen que tú llenes tu propia batería o que te cuides, no sé, hacer ejercicio, meditar, leer, escribir, disfrutar una taza de café por la mañana sin que se te enfríe. Todas esas cosas las puedes hacer levantándote un poco más temprano. Y sí, puede que no suene tan sencillo. A mí muchas veces me cuesta trabajo por la rutina del día a día y pues toda la energía que implica el cuidar a una niña de 3 años. En mi caso, ¿no? Si tienes tú más hijos, bueno, pues mis respetos, muchísima más energía debes de tener para poder llevar el día a día. Y puede sonar difícil, a mí a veces me cuesta trabajo, pero tenemos que hacer hábito esta práctica y yo creo que vale la pena al final porque vamos a disfrutar mucho con ellos y les vamos a llenar la batería emocional a nuestros hijos. Así que por ellos vale la pena intentar todo lo que se pueda. Ahora, vamos a pasar al cuarto lenguaje del amor. Este es regalos, porque sí, ¿a quién no le gusta recibir un regalo? ¿A quién no le gusta recibir una sorpresa? ¿Y a quién no le gusta que le den un detalle? Pero ojo, hay personas que realmente llenan esa batería a partir de el símbolo que se le pone a ese presente que alguien te da. Y esa es la parte que me encanta, porque también puede pensarse, bueno, es que esto suena como a que vamos a tener que irnos por la vía como de hacer a nuestros hijos más materialistas, porque los voy a tener que llenar de regalos, porque si no, no van a estar contentos. Y no, aquí la clave es no confundir los regalos para empezar, no confundir los regalos que buscan condicionar un comportamiento. Es decir, si te portas bien, te doy X, lo que tú querías. O sea, hay que cuidar mucho esa parte para no condicionar ningún comportamiento, bueno o malo. Eso no, de ninguna manera es buena esa práctica, pero cuando su lenguaje del amor primordial es el de regalos, muchísimo menos. Si hay que ver la manera de no abusar efectivamente cuando es el lenguaje primordial. Y creo que una de las maneras más fáciles para poder ver cómo poder llenar el tanque es la clave, lo que te acababa de decir, o sea, que sea un símbolo. Y aquí quiero mezclar un poquito con otro libro que leí que se llama La experiencia wow, de Mari Carmen Obregón, y ella propone como también este efecto wow en las cosas y en las experiencias, buscar que la gente cuando recibe algo tenga esa expresión de wow, que resulte inolvidable, que te genere un recuerdo, que te genere esa experiencia que se queda en tu memoria. Y con eso en mente hay que ver el tema del lenguaje, el amor, de los regalos para poder llenar la batería emocional de nuestros hijos. Por lo tanto, cuando tu hija, tu hijo hable en este lenguaje del amor, los regalos deben convertirse en un símbolo del amor que les tenemos. Los regalos no se pueden condicionar, los regalos tienen que ser bien intencionados, los regalos tienen que ser espontáneos, los regalos tienen que ser porque nos nace, no porque se condiciona a una conducta. Esto es en todas las circunstancias, hables el idioma que se hable, pero obviamente sí, el lenguaje primordial es el de regalos, por supuesto que mucho menos se tiene que hacer. Hay que cuidar muchísimo lo que les estamos regalando entonces para que sea algo que les dure, que perdure en el tiempo, porque acuérdense que va a ser un símbolo y que perdure, acuérdense del efecto wow, ¿no? Es una experiencia también que se queda en la memoria. A lo mejor para ti es muy bonito que te regalen flores, vamos a suponer. Entonces, si llega tu marido, si llega tu marido un día y te dice, mi amor, estaba en el súper haciendo, no sé, la compra que me pediste y de pronto pasé por un pasillo y vi las rosas que te gustan, del color que te gustan, recordé que es algo que a ti te gusta muchísimo, no sé, el color es tu favorito y te las traje. Dime si esa acción, ese detalle no te enamoran más, no te llenan esa batería y no te hacen sentir, bueno, la mujer más amada en todo el día o en toda la semana o no sé cuánto tiempo te dure esa emoción. Y dime algo, esas mismas flores que te regalaron probablemente no duren mucho tiempo, una semana, si las cuidas demasiado, tal vez te duren un poco más de días. Pero lo que se queda es la experiencia, lo que se queda es el detalle. Entonces, por eso es importante buscar que lo que regalamos a nuestros hijos también sea algo que les dure y algo que les enseñe, de preferencia, ¿no? Que tenga esa doble función. Y puede ser algo chiquito o puede ser algo grande, no importa. Puede ser un detalle muy, muy, muy significativo, algo muy pequeño, pero que realmente esos detalles del día a día que les dicen a nuestros niños. Pensé en ti, sé que esto te gusta, sé que a lo mejor me extrañaste cuando me fui de viaje por el trabajo y pensé en ti y en este lugar algo que veía mucho eran unos chocolates y yo sé que a ti te gustan o que yo sé que coleccionas plumas, llaveros o lo que no, tú veas que tu hijo real, o tu hija realmente como que les gusta. Entonces ese es el detalle que me hizo recordarte, que me hizo pensar en ti y te lo traje, porque estuve pensando en ti mientras estuve fuera. ¿Se fijan la diferencia? O sea, creo que ahí está la clave en los regalos que hacemos y la clave en no querer comprar el vacío que dejamos. ¡Qué fuerte está eso! Querer comprar el vacío con regalos. Entonces ahí, ojo, papás, ojo, mucho ojo, porque a veces pecamos de dar regalos. Y justo ese es un punto que es importante tomar en cuenta, no sobre regalar, porque, y a ver, díganme, cuando un cuarto está lleno de juguetes, el cuarto de sus hijos está lleno de juguetes, realmente cuando se los das es, wow, mi papá estuvo pensando en mí en su viaje, qué cool, me ama demasiado, ok, voy y lo deposito junto a toda la montaña de peluches que tengo. Díganme si toda la montaña de peluches realmente con el tiempo va a ser tan significativa. Por supuesto que no, va perdiendo ese valor cuando se sobreregala. Entonces, de pronto también empiezan a tener desorganizado el cuarto y cuando hay tantas cosas, los niños pierden ese interés y pues por obvias razones tampoco le prestan tanto valor a las cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y puede sonar un poco contradictorio el, pues sí, pero si su lenguaje del amor es el de dar o el de recibir regalos, entonces ¿cómo le voy a hacer para estarle llenando la batería todos los días sin sobre regalarle? Bueno, acuérdense del efecto wow, de crear esas experiencias, de crear ese asombro, de crear esos recuerdos que se queden en la memoria. Puede ser desde cosas muy, muy, muy chiquitas que no sé, a lo mejor le puedes hacer un collar personalizado con su nombre o con alguna frase que ustedes tengan o con algo que a tu hija le guste, alguna manera, no sé, valiente, fuerte, feliz, alegre y que la motive también, eso también puede estar cool. Puedes en su lunch que le das todos los días para que se vaya a la escuela, en ese lunch le puedes dar un pequeño detalle. A lo mejor le pones una galleta de más, a lo mejor puedes hacer que su lunch parezca que tenga figuritas y hoy te puse un... se me está yendo el nombre, para picarle como un tenedorcito para que te comas el quesito, las uvas de una figurita que te gusta. O te pongo tal vez una servilleta de tu personaje favorito o a lo mejor te pongo en tu mochila una hoja para que colorees o te pongo... no sé, cosas así son detalles, son chiquitos y son cosas que si bien sabes que no es como el regalo, si es como esa experiencia de wow, al final del día puede ser que hoy tu hijo solo diga, ay, una galletita más o un dibujito más que me mandó mi mamá, pero a la larga va a ser como wow, mi mamá todos los días me mandaba un detalle cuando yo abría mi mochila, ahí estaba esa sorpresa. Entonces acuérdense que eso se queda en la memoria y eso es lo que llena a la larga la batería emocional y eso es lo que llena a la larga como el tanque que promueve que nuestros hijos sean seguros y que sean independientes y que sean felices, ¿va? Entonces, pues a lo mejor el autor en este de específico lenguaje del amor, es importante que si tú detectas que tu hijo lo tiene o tu hija, pues que leas detenidamente el capítulo porque da muchos ejemplos de cómo no exagerar, de cómo no comprar, de cómo no sobreregalar. Entonces, pues obviamente yo te recomiendo que leas muchísimo este capítulo, específicamente si tus hijos tienen este lenguaje del amor, para que resuelvas mucho de estas o con sus ejemplos puedes resolver algunas de las dudas que pueden surgir con ¿y cómo le hago para regalar sin sobre regalar, pero sin mal educar o sin crear niños que sean materialistas? Incluso habla mucho como de esa parte del materialismo, porque también si los niños o los jóvenes saben que ese es su lenguaje o incluso si no es su lenguaje y se dan cuenta de que tú estás ahí como creo que su lenguaje del amor es los detalles, porque podemos confundir, obviamente a todos nos gusta que nos regalen cosas y podemos tener esa reacción de wow, me encantó, soy muy feliz con mi regalo nuevo. Entonces podemos, porque es muy relativamente muy sencillo dar sorpresas, dar detalles, dar regalos, podemos decir, ah, ya, la hice y este es el lenguaje, el amor de mi hija y listo, todos los días le tengo un chocolate y todos los días le voy a tener un libro de colorear o algo para que coloree y eso se lo voy a dar todos los días. Ojo con eso. También se habla específicamente de este tema y creo que es muy importante que lo podamos profundizar un poco más. Entonces, no me quiero como enfrascar mucho en los lenguajes porque mi intención realmente es como que leas el libro, que lo escuches para que vivas eso. O sea, realmente es algo que creo que sí tienes que vivir para poder captar un chorro de cosas que como papás a veces como que no vemos tan obvias y pues ahí están, enfrente de nuestras narices. Pero bueno. Vámonos con el último lenguaje del amor, es actos de servicio. El lenguaje del amor de actos de servicio, como ya decía, puede ser demandante. Entonces es súper importante que tú también tengas tu batería emocional llena y que tú también trabajes en pues, el lenguaje del amor que sea el predominante en ti, también tratar de recibirlo mucho para mantenerte llena, porque sí puede ser algo demandante. Pero acuérdate que al final les vamos a enseñar cómo hacer estas cosas para que ellos también las logren hacer, estos actos de servicio, ¿no? El máximo propósito de los actos de amor, de los actos de servicio, es hacerlos adultos maduros, capaces de dar estos mismos actos de servicio a otros y que sean con compasión y con amor genuino, que sea desinteresado. Actos de servicio, creo que queda un poco claro cómo puedes tú demostrarlo. A lo mejor le puedes ayudar a ir a comprar el equipo de fútbol que necesita para su entrenamiento. Ahí puede confundirse también, o más bien no confundirse, ahí también puedes, si tu hijo es de tiempo de calidad, también puede ser, pero actos de servicio es como de ven, yo te acompaño para que juntos busquemos y yo te ayudo a encontrar el equipo que sea mejor para tu deporte. O pues sí, a lo mejor te sientes mal, te sientes cansado, te voy a preparar o te preparé estas galletas. Pensé en ti y te preparé las galletas porque sé que te gustan. Creo que puede ser relativamente sencillo de ver cuáles son las acciones. Sin embargo, pues obviamente implica un esfuerzo. Entonces, bueno, pues ahí creo que queda claro. Acuérdate que no vamos a tener, no podemos como papás hacerles todo por siempre, y mucho menos si su lenguaje del amor es el de actos de servicio, porque al final nosotros queremos, con todos los lenguajes del amor, el objetivo es que ellos llenen su batería, que nosotros aprendamos a identificar estos lenguajes, que les enseñemos a hablar su idioma, pero que también les enseñemos cómo hablar el idioma para que puedan también llenar la batería de otras personas, no solo cuando son niños, sino cuando son adultos, porque en algún momento van a convertirse en pareja de alguien, en algún momento podrían llegar a ser papás y entonces van a necesitar llenar la batería de otra persona. Entonces es importante que les enseñemos también estos lenguajes y estas formas en las que sí recibo, pero también puedo dar. Eso es súper, súper importante. Definitivamente creo que muchísimos ejemplos, ya lo he dicho, están en el libro, entonces no quiero como abordar todos los ejemplos, te lo recomiendo de verdad leer. Creo que es un manual, una guía, es información súper valiosa, es información que todos los papás debemos de tener. Y pues bueno, para ir como cerrando esa parte de los lenguajes, recuerda que es tiempo de calidad, es regalos, es actos de servicio, palabras afirmativas y contacto físico. Son los 5 lenguajes del amor que se pueden ver en los niños, se pueden ver en los adultos. La manera en la que lo podemos ver es observando las conductas que tienen nuestros hijos, cómo nos demuestran amor, cómo demuestran amor a otras personas, qué es lo que les causa más alegría cuando reciben, ¿no? O sea, una manera, si tus hijos son chiquitos o a lo mejor no hay tanta comunicación, una manera de ver cómo son los lenguajes o el lenguaje primordial es el hacer como una especie de experimento, ¿no? O sea, toma 1 o 2 de los lenguajes por semana o por día, tú decides con qué frecuencia lo vas a hacer y, insisto, a todos nos gusta que pasen tiempo con nosotros, que nos digan cosas bonitas, que hagan algo por nosotros, que nos den un regalo, que nos abracen. A todos nos gusta, pero hay uno que definitivamente va a ser el que cada vez que nos den ese lenguaje del amor, nos va a súper llenar. Cuando tú te tomas algo dulce o algo salado, por supuesto que reaccionas de manera mucho más eufórica cuando es lo que te gusta. O sea, si no te gusta el chocolate, pues si comes chocolate va a ser como de ¿no? Y si te gusta, por el contrario, no sé, vamos a suponer que las papitas con salsa, que bueno, no son tan saludables, pero pues todos tenemos nuestro guilty pleasure. Entonces, si te gustan, seguro va a ser como de no inventes, qué ricas están estas papas. Entonces, esas expresiones hay que estar súper, súper atentos. Entonces, elige uno o dos y los vas a poner como en práctica con tu hija o con tu hijo y tienes que estar viendo su reacción. Si notas que pues ninguno de los dos, o sea, haz de cuenta que vas haciendo como la semifinal para llegar a la final. Entonces vas como descartando, puedes hacer combinaciones entre los distintos lenguajes hasta que llegues al que si dices este, todas las veces se repitió. O sea, con este todas las veces reaccionó súper positivo, súper eufórico, lo hacía sentir muy feliz y vas a ver que va a cambiar su conducta, sobre todo hablando como de niños un poquito más grandes que ya tienen como este tema con la autoridad o que están haciendo muchos berrinches y son más chiquitos. Entonces, de verdad, son cosas que se ven reflejadas en su conducta, que se ven reflejadas en su seguridad, que se ven reflejadas en la manera en la que se perciben y se comportan con los demás, la manera en la que aprenden. Entonces, en el libro también nos habla mucho como del aprendizaje y de por qué es importante llenar el tanque, que fue lo que platicábamos al principio del programa, porque aprenden de una manera mucho más efectiva, están abiertos a recibir información y quedársela. Cuando no es así, tienden a estar desconcentrados, a ir mal en la escuela, a tener como conductas erráticas. Tienden a juntarse con gente tóxica porque a lo mejor buscan llenar ese tanque. Si tú no lo estás llenando, que era lo que les decía que íbamos a platicar, si tú no estás llenando ese tanque, probablemente ellos necesitan tener batería para poder funcionar y a lo mejor están buscando la manera de que alguien les dé esa batería, les llena la batería. Y si no eres tú, pues va a buscar al amigo, va a buscar al fulano, a la fulana que está más cerca de tu hijo o de tu hija y no necesariamente siempre van a recibir cosas buenas. Entonces, por eso es importante, porque si no pueden caer en vicios, pueden caer en muchas cosas, muchas cosas. En el libro nos habla como también más de este tipo de como de situaciones en las que pues sí se tornan un poquito más complicadas, más difíciles de llevar. Entonces es importante por eso llenar el tanque. Y finalmente, un punto también clave en toda esta teoría de los lenguajes del amor es la disciplina. Quiero como tomar un momentito nada más como para decir que la disciplina tampoco debe confundirse, o sea, hay disciplina positiva y hay disciplina negativa. La disciplina negativa la podemos entender así de fácil como los castigos. Los castigos son, sí, una manera de disciplina, pero es una disciplina que viene desde la parte reactiva, desde una parte que no está demasiado consciente en nosotros, que no está regulada y que al final del día lleva el que le duela. O sea, te castigo con algo que te duele. Esto nos lo dijeron en el curso que tomé, que normalmente el castigo es lo que quiere, que le duela algo. Te castigo lo que quieres, te castigo lo que te gusta, para que, pues, suena muy feo y suena súper fuerte, pero para que te duela, para que aprendas a través del dolor. Y como te he venido diciendo, no aprendemos a través del dolor, aprendemos cuando sentimos que estamos siendo amados. Aprendemos a través del amor. Por lo tanto, el amor y la disciplina deben ir juntos, como la gasolina que va para el carro. Así, la gasolina hace que funcione, la gasolina es el amor, ¿ok? Eso es lo que nos da la batería, eso es lo que nos llena. Entonces, al disciplinar, como te ponía en un ejemplo, el poder llenarles la batería cuando van, por ejemplo, a la escuela, también cuando disciplinamos. Hay que llenar la batería antes de disciplinar, porque cuando los disciplinemos de manera positiva, su batería va a bajar. Y entonces, cuando eso ocurra, tenemos que cerrar la disciplina también con amor, llenando el tanque. Entonces, hay un ejemplo que pone muy padre en el libro, que es una familia que tiene un hijo que sabe las reglas, los límites. Es importante, acuérdense Eso lo vimos en el episodio de crianza positiva. Los límites tienen que estar claros. Las reglas del juego las tenemos que saber todos los involucrados. Llámense cuidadores, papás, hijos. Todos los involucrados. Incluso los maestros también pueden saber reglas, o los mismos maestros ponen reglas. Y todos tenemos que estar enterados de cuáles son las reglas del juego que estamos jugando. Entonces, en esta familia sabían la regla, que era no se podía jugar béisbol dentro de la casa o en el patio de esa casa, béisbol, porque podían ocasionar un accidente, porque era pequeño y entonces se podía ocasionar un accidente. Entonces el hijo un día pues se le olvidó la regla y entonces se puso a jugar y en efecto rompió la ventana del vecino. Así que el vecino fue a hablar con la mamá y la mamá esperó que llegara el papá para que platicaran de cómo iba a ser la disciplina. Entonces, como en el libro lo que platican es que llega el papá, el lenguaje del amor del niño era contacto físico, el papá llega, lo toma de los hombros, porque estaba volteado, lo toma de los hombros, entonces el niño como que empieza así a sentirse bien y, ay, ¿qué onda, papá? ¿Qué pasó? Ya se sientan, ven, Juan, fíjate que tu mamá, bueno, empezaba diciéndole, oye, tú sabes que yo te amo mucho, tú sabes que eres muy importante para nosotros y tú sabes que siempre te vamos a apoyar en todo. Estamos aquí para ti y porque te amamos, a veces también tenemos que disciplinar cuando se ha roto alguna de las reglas y ahora ha habido como esta infracción, ¿no? Tú sabes que no debes jugar en la casa porque puede ocurrir un accidente y en efecto, hoy el vecino vino con tu mamá, nos contó que se rompió la ventana y encontró tu pelota de béisbol. Entonces, tiene que haber una consecuencia y esa consecuencia es que tú vas a tener que reponer el cristal con tu dinero. Ojo, las consecuencias obviamente pues no nos gustan siempre porque pues también conllevan como ese esfuerzo, ese arrepentimiento. Entonces eso está bien que los niños sepan que cometieron algo que no estuvo bien. Muchas veces con el solo hecho de estar arrepentidos puede ser suficiente consecuencia. Cuando tú consideres que pues la acción sí conlleva algo un poco más allá del solo arrepentimiento, como en este caso que se tiene que reponer el cristal, pues la consecuencia es que si tú lo rompiste, tú lo repones y lo vas a tener que reponer de tu dinero porque pues fue algo que tú hiciste, no yo. ¿Ok? Y entonces, en este ejemplo, el papá cerraba con un abrazo, porque pues era contacto físico. Si fuera palabras de afirmación, pues en lugar del contacto como parte primordial de este llenado de batería, pues serían palabras. A lo mejor, si fuera el de actos de servicio, pues le puedes llevar unas galletas, le puedes a lo mejor preparar algo y sentarlo contigo y explicarle como en el ejemplo. Entonces tienes que ir buscando, ¿no? Como estas estrategias para poder, pues sí llenar tanque, y saber en qué momentos hay que llenarlo, que acuérdate que importante llenarlos todos los días ese tanque emocional, importante fijarte cuál es el lenguaje primordial de tus hijos o de tu hija, tu hijo, y también cuando va a haber un momento de disciplina. Hay que llenar el tanque antes y después, ya sea de que se van por la vida a la escuela, al partido, donde sea, o cuando va a haber un momento de disciplina y siempre buscando que la disciplina sea positiva. Hay que ser firmes, pero amables. Y hay que estar entrenando, hay que poner el ejemplo y hay que tener mucha paciencia. Acuérdate, sé firme, pero amable. Y el proceso de disciplina conlleva entrenamiento, conlleva ejemplo y conlleva paciencia. ¿Y por qué digo ejemplo? Porque también nosotros como papás, cuando nos equivocamos, hay que pedir perdón y no es que nos estemos doblegando, les estamos poniendo un ejemplo de que todos nos equivocamos, que a veces podemos hacer cosas que no están bien, pero que hay que pedir perdón. Y si yo hice algo hacia mi hija que no estuvo bien, yo le tengo que pedir una disculpa. No me estoy doblegando, simplemente le estoy dando ejemplo. Cuando te pones ese chip y te das cuenta de que es cuestión de congruencia, De verdad que las cosas se vuelven mucho más sencillas. Insisto, vale la pena romper esos patrones viejos de crianza, vale la pena replantearnos las cosas, porque los beneficios a largo plazo van a ser grandiosos. Vamos a poder, como les digo, tener a nuestros niños que sepan autorregularse, a nuestros niños que sepan cómo manejar la frustración. Les vamos a dar herramientas y les vamos a ayudar a que ellos también sepan cómo manejarse con las demás personas. De verdad que este libro a mí me voló la cabeza, me encantó todo lo que nos propone, me encantó porque pues sí era algo que ya venía escuchando en otras lecturas que tenía, en podcast, en los cursos, o sea, de verdad son cosas que conectaron tan bonito que para mí era muy importante compartirles toda esta información. Creo que es importante que siempre tengamos la mejor disposición para que nuestros hijos crezcan de la mejor manera, que sean personas de bien, que sean personas preparadas y que tengan esas herramientas y esas fichas para poder llegar al juego y decir, va, me arriesgo, me animo y una y otra vez, si me caigo, me levanto, si me caigo, me levanto, si me caigo, me levanto. Porque aquí es lo que importa, ¿no? Todos nos vamos a caer en algún momento de nuestras vidas o en muchos momentos de nuestras vidas. Lo importante es sabernos levantar, aprender, dejar lo malo y quedarnos con lo bueno de cada cosa. Para eso, mucho del proceso lo tenemos que hacer nosotros, porque a nosotros como papás, desafortunadamente, no nos enseñaron, en la mayoría de los casos, cómo regular nuestras emociones, no nos enseñaron a amar a través de, en este caso, los lenguajes del amor, no nos enseñaron muchas cosas. Así que nos toca a nosotros romper esos esquemas viejos y crear nuevos esquemas más fuertes y nuevos esquemas que lleven como en este rumbo hacia lo positivo. Y bueno, espero que te haya gustado mucho este episodio. Te doy las gracias por quedarte, por escucharlo y yo te pediría de favor que si te gustó, lo compartas a todos los conocidos que tengas. De verdad, esta información, pues aunque no tengas hijos, te sirven. Insisto, está la parte también para los adultos. Hay una página, se me olvidó comentarles, en la que pueden hacer su test para saber cuál es el lenguaje predominante. Es The Five, con número 5, TheFiveLoveLanguages.com. Y ahí en la parte de quizzes puedes hacer el test. Está para las relaciones, o sea, como de pareja, está para los hijos, está, me parece que también está para los compañeros de trabajo, o sea, como tus colaboradores, y ahí sacas tu test y puedes saber cuál es como tu lenguaje del amor predominante, porque bueno, está padrísimo también que te des la oportunidad de leer el lenguaje del amor para los adultos y por supuesto, como básico, si eres papá, si eres mamá, si eres tío cuidador, que leas el lenguaje del amor para los niños. Básico, súper básico que lo leas. Muchas gracias por ser parte de esta tribu. Gracias por quedarte aquí, por los comentarios. Y te invito a que me sigas, que compartas todos los episodios y te suscribas a este podcast. Me encuentras en Instagram como @cafeconleche_materna. Por favor, ya sabes, comparte, comenta y cuéntame todas tus experiencias, tus dudas. ¿Cómo te va con la maternidad? ¿Cómo te va con la paternidad? Cuéntame qué te gustaría que platicáramos en este podcast. Y si tú eres un especialista y te gustaría colaborar, yo encantada de llevar información a más familias para que tengamos más herramientas para nuestros niños que crezcan más felices, que crezcan en un ambiente mucho mejor y lleno de amor. Por favor, suscríbete al podcast para que no te pierdas ningún tema y acompáñame episodio tras episodio en esta divertida labor de ser mamás. Hasta la próxima y sigue disfrutando de ese café con leche materna.